Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 17 de julio de 2014.
Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. Los invitamos a escuchar en la próxima media hora lo más destacado en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Legisladores hispanos en Estados Unidos se reúnen con el presidente Obama por la crisis migratoria.
Es interrumpida la tregua humanitaria entre Israel y Hamas.
El presidente Obama anuncia nuevas sanciones contra Rusia por la crisis en Ucrania.
Kevin Durant es el mejor deportista elegido por ESPN.
Y muere Johnny Winter, leyenda del blues de Texas.
A continuación, estas y otras noticias.
El presidente Barack Obama se reunió el miércoles en la Casa Blanca con miembros del caucus hispano del Congreso para tratar las medidas que ha pedido a los legisladores para solucionar la crisis migratoria en la frontera con México.
La controversia radica en un cambio a la Ley de Víctimas de Trata de 2008. La ley actual permite deportar rápidamente a jóvenes mexicanos, pero no así a los centroamericanos.
Un plan de los republicanos en la Cámara Baja y un proyecto de ley bipartidista propuesto por legisladores de Texas busca cambiar la ley para permitir que los centroamericanos sean deportados rápidamente.
La Casa Blanca no ha adoptado una posición sobre las propuestas del Congreso. El legislador demócrata por Florida, Joe García, habló con La Voz de América previo a la reunión con el presidente Obama.
Bueno, me parece que el presidente sabe lo que queremos nosotros los hispanos. Queremos que si el gobierno, el Congreso no va a hacer algo, que lo haga él. Me parece que bajo la Constitución norteamericana el presidente tiene amplio poder para poder usarlo, para resolver los problemas por lo menos temporalmente. Si otro gobierno quiere ponerse en el juego de deportar, ya hemos deportado a suficientes personas. Ya hemos asegurado la frontera con suficientes recursos. Ahora lo que tenemos que es resolver los problemas antes de nosotros, tener un sistema migratorio que se entienda y que funcione.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que la administración apoyaría cambios que aceleren la deportación de los que cruzan la frontera siempre y cuando sus derechos sean protegidos, pero la administración Obama no ha dado detalles sobre la forma que podría funcionar.
Por otro lado, más de la mitad de los estadounidenses están de acuerdo con acelerar procesos para remover a los inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos.
Celia Mendoza con los detalles.
Una encuesta del Centro de Investigación Pew, publicada esta semana, indica que más de la mitad de los estadounidenses, un 53%, creen que debería acelerarse el proceso legal para el examen de los casos de los niños centroamericanos que cruzan la frontera sur, ya sea para que obtengan asilo o que sean deportados. Mientras tanto, el 38% de los ciudadanos aseguran que las leyes deben seguir como están, aunque esto signifique un proceso más largo, lo que genera saturación en los centros de atención a los menores, los cuales ya están llenos de personas en la frontera. La mayoría de los republicanos, un 60%, y los independientes, un 56%, piensan que el proceso legal de los niños debe ser más rápido, mientras que los demócratas están divididos. El 46% está a favor de un proceso legal expedito, pero casi la misma proporción, un 47%, prefiere que se mantenga la ley actual. Además, a los entrevistados también se les pidió valorar la gestión de la crisis de inmigración infantil por parte del presidente Barack Obama y solo un 28% aprobó su labor, frente a un 56% que no la respalda. La encuesta se realizó entre el 8 y el 14 de julio de 2014 a 1.805 adultos en todo el país y su margen de error es de más o menos de 2,7 puntos porcentuales. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y les recordamos que en nuestra página web, voanoticias.com, tenemos un especial titulado Crisis en la Frontera, donde ofrecemos detalles de la situación migratoria de los niños que atraviesan la frontera y lo que está haciendo Estados Unidos y otros gobiernos al respecto.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Tres cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel 2 horas después de entrar en efecto un cese el fuego solicitado por las Naciones Unidas para dar un respiro a los civiles.
La tregua de 5 horas daría a los palestinos en la franja de Gaza una oportunidad de reabastecerse de alimentos y agua o conseguir atención médica.
La policía israelí dijo que los cohetes cayeron en áreas abiertas en el sur de Israel y no provocaron ni daños ni víctimas.
Si bien Israel había advertido que reaccionaría si los militantes disparaban cohetes durante la tregua, horas después del ataque no había habido respuesta. Moshe Yaalon es el ministro de Defensa israelí.
El ejército es metódico y su meta es propinarle a Hamas un golpe tal que cuando sus líderes evalúen el daño que se les ha hecho, entiendan que ha sido un error atacar a Israel. Continuaremos actuando con determinación y agresividad hasta que la calma regrese a Israel. No toleraremos que se trastorne la vida de Israel. Golpearemos a los terroristas y a quienes los envían. Lo continuaremos haciendo con sabiduría, responsabilidad y racionalidad.
Antes de que comenzara el cese el fuego, el ejército israelí dijo haber detenido un intento de ataque que iba a ser realizado por 13 militantes de Hamas que entraron al sur de Israel a través de un túnel.
Los militares israelíes también han advertido a los residentes en varias áreas alrededor de la ciudad de Gaza que no regresen a sus casas por su propia seguridad luego de que termine el cese el fuego.
Algunos palestinos dicen que hacer caso a los israelíes no es una garantía de seguridad.
4 niños murieron el miércoles en un ataque israelí cuando jugaban en una playa cercana a la ciudad de Gaza.
Funcionarios israelíes calificaron las muertes como trágicas y dijeron que investigarán.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que la más reciente ronda de sanciones de Estados Unidos contra Rusia estancará las relaciones bilaterales y dañará los negocios estadounidenses, al igual que los rusos.
Putin hizo la declaración durante una visita a Brasil horas después de que el presidente Barack Obama anunciara las nuevas sanciones de Estados Unidos contra bancos rusos y compañías energéticas por el apoyo de Moscú a los separatistas en Ucrania.
El presidente Obama dijo que el mandatario ruso ha aumentado su apoyo a los separatistas en violación de la soberanía ucraniana.
Given its continued provocations in Ukraine,
dadas las continuas provocaciones en Ucrania, hoy he aprobado un nuevo conjunto de sanciones a algunas de las más grandes compañías e instituciones financieras de Rusia.
La Casa Blanca dijo que aprobó las sanciones después de consultar con sus socios europeos, quienes también están considerando sanciones más estrictas contra Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que todavía no se ha determinado si las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán serán extendidas más allá del domingo cuando se cumple el plazo establecido. Durante 6 meses, Irán ha cumplido sus compromisos bajo el acuerdo interino alcanzado el año pasado, deteniendo el progreso de su programa nuclear, permitiendo más inspecciones y disminuyendo su arsenal de material nuclear más peligroso. Todavía hay brechas significativas entre la comunidad internacional e Irán y tenemos que trabajar más.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo esta semana que el proceso vale la pena continuarlo. El ministro dijo que está seguro de que el secretario de Estado, John Kerry, hará la misma recomendación.
Diplomáticos de Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos han trabajado junto a Irán para lograr un acuerdo a largo plazo.
Estados Unidos sospecha que Irán trata de construir armas nucleares. Irán insiste que su programa nuclear es estrictamente pacífico.
En otras informaciones, la Casa Blanca indicó o informó al Congreso de Estados Unidos que transferirá a 6 detenidos de la prisión de Bahía de Guantánamo en Cuba a Uruguay.
Medios de prensa estadounidenses dicen que el secretario de Defensa, Chuck Hagel, envió una carta a los líderes del Congreso la semana pasada notificándoles del plan.
La transferencia sería la primera desde que 5 excomandantes del Talibán fueron enviados a Qatar en mayo a cambio de la libertad del sargento del ejército Beau Berdahl, quien fue capturado en Afganistán hace 5 años. El intercambio enfureció a los legisladores porque la administración Obama no les informó de la transferencia 30 días antes.
Los prisioneros que serán enviados a Uruguay, 4 sirios, un palestino y un tunecino, están entre los más de 70 de los 149 detenidos que han sido aprobados para ser transferidos desde el centro de detención militar.
Uno de los sirios, Jihad Ahmed Mustafa Diyab, presentó un juicio contra las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por su procedimiento de alimentar a la fuerza a los detenidos que están en huelga de hambre para protestar contra la detención indefinida.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Abogados constitucionalistas que apoyan la demanda de republicanos en la Cámara de Representantes contra el presidente Obama la consideran justificada, debido a que, según ellos, su actuación para hacer cumplir la ley de salud conocida como Obamacare excedió peligrosamente sus poderes.
El republicano Pete Sessions, presidente de la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes, manifestó su acuerdo con los especialistas en derecho.
President, in my opinion, has gone too far.
El presidente, en mi opinión, ha ido demasiado lejos. En lugar de cumplir fielmente la ejecución de las leyes, como lo exige la Constitución, lo que ha hecho es hacer cumplir la ley selectivamente en algunos casos, ignorar la ley en otros, y en pocos casos cambiarla totalmente. Todo esto sin seguir el requerido ejercicio constitucional.
En el otro lado del espectro político, Louise McIntosh Slaughter, demócrata de Nueva York, expresó al respecto que la mencionada demanda está siendo claramente usada para calmar a miembros del Partido Republicano que no van a descansar hasta que al presidente Obama no se le apliquen artículos por presunto incumplimiento de su deber.
Una actriz de la serie de televisión estadounidense The Walking Dead y de la película The Blind Side fue condenada a 18 años de cárcel por enviar cartas con ricina al presidente Barack Obama y al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
Un juez federal sentenció el miércoles a Shannon Guest Richardson, de 36 años. La condena es la máxima permitida bajo un acuerdo judicial por posesión y producción de una toxina biológica.
Richardson envió las cartas con ricina a Obama y a Bloomberg en mayo de 2013 y luego fue a la policía y acusó del delito a su esposo, del que estaba separada.
Inconsistencias en la historia que la actriz dijo a los investigadores llevaron a descubrir que fue ella quien envió las cartas. Richardson fue arrestada un mes más tarde.
Las acciones europeas registraban bajas en este mediodía en reacción al impacto de las sanciones de Estados Unidos a Rusia. En Europa, como decíamos, el índice Financial Times 100 de Londres bajó 0,63, el CAC 40 en París perdía 0,99% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,80%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street se posicionan para una apertura a la baja este jueves tras la caída en los mercados europeos.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,06%, cerrando en 15.370. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,01% en 23.521.
El oro se comercializa al alza en $1,304.80 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
El presidente de Honduras aseguró que se tomarán las acciones necesarias a corto plazo para frenar la ola migratoria hacia Estados Unidos, pero pidió cooperación a través de iniciativas similares al Plan Colombia.
Los detalles de esta información con Jefferson Asprilla.
El gobierno de Honduras comenzó a liderar un grupo de países centroamericanos que piden a Estados Unidos apoyo para una iniciativa similar a lo que fuera el Plan Colombia para hacer frente a la oleada de menores que buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia. El presidente de Honduras, Juan Hernández, durante la apertura de un foro sobre migración infantil, dijo, y citamos, «Hay que reconocer que nuestros países no pueden hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, de México, porque este es un problema de todos». Hernández agregó que hoy Por ejemplo, el Plan Colombia registra éxitos importantes. Se trabajó en conjunto, se asumió la corresponsabilidad entre los que producen la demanda de la droga en el norte y quienes producen la droga en el sur, y fue efectivo. En los últimos meses, miles de niños y adolescentes en compañía de adultos han salido de El Salvador, Guatemala y Honduras rumbo a Estados Unidos, animados por rumores de traficantes de personas de que al llegar a Estados Unidos las autoridades les permitirían quedarse aquí. La masiva llegada de menores ha llevado al gobierno del presidente Barack Obama a solicitar al Congreso 3.700 millones de dólares en fondos de emergencia para acelerar el regreso de los inmigrantes a sus países de origen y atender a los niños. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Gracias, Jefferson. En otras noticias relacionadas con Latinoamérica, el presidente ruso Vladimir Putin desmintió informes sobre la reapertura de una base rusa en Cuba que durante la Guerra Fría se usaba para el espionaje contra Estados Unidos.
Hemos cerrado este centro de común acuerdo con nuestros amigos cubanos. No tenemos la intención de reanudar sus actividades, afirmó Putin en Brasilia. Sus declaraciones son citadas por la página web del Kremlin.
El centro de escucha se encuentra a 250 kilómetros de la costa estadounidense. La base rusa suspendió su actividad en 2001 bajo presión de Estados Unidos y debido a la falta de financiamiento.
La base se utilizaba para escuchar señales de radio, incluyendo las de los barcos y submarinos, tanto como las comunicaciones por satélite.
Y en medio de la crítica situación económica de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que solo hasta el 15 de agosto va a dar a conocer la nueva estrategia para frenar el deterioro de las finanzas del país.
Tenemos el informe con Álvaro Algarra.
Con la finalidad de continuar enfrentando la llamada guerra económica, la inflación y la corrupción, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro dio detalles del plan de acción para implementar lo que denomina el sacudón, acción política que busca la eficiencia, por lo cual pidió que el proceso de ofensiva sea permanente.
Y voy a ampliar el lapso de trabajo de este plan, que tiene componentes de corto y mediano plazo, para el sacudón y la revolución dentro de la revolución en el Estado.
Por su parte, el canciller Elías Jagua, de cara a la visita del presidente chino, destacó que las relaciones de respeto mutuo entre ambos gobiernos han construido una alianza perfecta que se traduce en logros sociales, comerciales y financieros.
Una relación del más alto nivel estratégico en el mayor número de ámbitos de cooperación para el beneficio mutuo de ambos pueblos.
En tal sentido, el analista Adolfo Salgueiro indicó que China tiene desde hace dos décadas una estrategia de penetración en aquellas partes del mundo donde se concentran las materias primas y los recursos que ellos van a necesitar para continuar con su crecimiento.
Dentro de esa estrategia está la financiación, la influencia política. Esa estrategia cuadra perfectamente con la estrategia que tiene el gobierno venezolano para atender sus crecientes necesidades financieras, toda vez que no le alcanzan sus ingresos.
En cuanto a las medidas económicas postergadas, Salgueiro señaló que es evidente que dentro del gobierno venezolano no se han podido poner de acuerdo, de ahí el retraso.
Por eso es que cada vez, desde hace ya varias veces, se anuncian medidas de fondo y a la hora de la verdad no se toman y mucho menos se concretan.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El problema del reclutamiento de niños por las FARC en Colombia vuelve a surgir tras una operación del ejército colombiano contra la guerrilla.
Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Guillermo León, afirmó que comandos especiales rescataron con heridas a un niño guerrillero que combatía en una trinchera de las FARC, la que fue atacada desde el aire luego de una cuidadosa labor de agentes militares encubiertos que infiltraron al grupo y revelaron posteriormente la ubicación del campamento. El general León, al precisar cómo ubicaron el sitio y el posterior rescate del niño, dijo:
la información de inteligencia que se obtiene precisamente con la colaboración y ayuda de infiltrados dentro de la misma organización que permiten ubicar dónde se encontraba este grupo. Importante resaltar que nuevamente sigue evidenciándose la actitud de las FARC de incluir dentro de su organización delictiva a menores de edad, desde luego violando los principios y protocolos del derecho internacional humanitario.
Numerosas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han condenado a la FARC por reclutar a niños y niñas de 12 y 14 años a la organización armada y exponerlos a la muerte.
Era un informe desde Bogotá con Federico Fulleda.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Critican al gobierno de Argentina por mantener en su cargo al vicepresidente Amado Boudou, acusado de corrupción.
Carlos Cabanacal con los detalles desde Buenos Aires.
Para participar de la cumbre entre presidentes de UNASUR y de los países denominados BRICS, la presidenta argentina Cristina Kirchner viajó a Brasil dejando en su cargo al vicepresidente Amado Boudou, sobre quien llueven las críticas por su procesamiento judicial. Como lo hace en este caso el titular de la poderosa central gremial CGT, Hugo Moyano.
Lo que está pasando es lamentable, porque no solamente hace un daño interno, sino un daño externo. Yo me imagino cómo nos verán otros países, ¿no es cierto?, donde el vicepresidente está acusado de corrupción. Yo creo que es una situación que lo deja al país bastante mal parado.
También oficialistas critican a Boudou. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que su situación no le hace bien al gobierno.
Era Carlos Cabanacal desde Buenos Aires.
Y siguiendo con Argentina, jugadores de la selección de ese país han dado al Papa Francisco una camisa del albiceleste autografiada por todos los integrantes del equipo, según informa el Vaticano.
A pesar de haber sido derrotados por Alemania, la selección afirma que confiaba en que el pontífice pensó en ellos durante toda la Copa Mundial de Brasil 2014.
La prueba de ello es la foto de la selección en un gran mural junto al Papa que el equipo instaló en el complejo deportivo brasileño donde se alojaron durante el Mundial.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. El jugador estelar de baloncesto Kevin Durant fue el gran triunfador de la 22ª gala de entrega de premios ESPYs, celebrada en Los Ángeles. El jugador de Oklahoma City Thunder fue la presencia estelar a este evento tras recoger el ESPY al mejor deportista poco después de haber recibido el de mejor jugador de la NBA. Durant agradeció el galardón a su familia y a su compañero de equipo Russell Westbrook, a quien se refirió como el mejor compañero del mundo. El líder del Thunder fue galardonado por haber finalizado con el mayor número de anotaciones de la liga, con 32 puntos por juego y una efectividad del 50% en tiros de campo. Aunque Oklahoma City Thunder no llegó a las finales, el jugador recibió el premio al jugador más valioso de la liga. Miguel Cabrera recibió el ESPY al mejor jugador de la Major League Baseball por segunda vez consecutiva en la 22ª edición de los prestigiosos premios dedicados al mundo del deporte y entregados por ESPN, la cadena deportiva. Los Ángeles volvió a ser la ciudad elegida para entregar los galardones y el pelotero de los Tigres de Detroit, uno de los premiados. El primera base venezolano fue el único latino en lograr un galardón aparte de Cristiano Ronaldo, quien obtuvo el ESPY al mejor deportista internacional. De nuevo, Cabrera se quedó en las puertas de lograr el ESPY al mejor deportista, que fue para Kevin Durant del básquetbol de los Estados Unidos. Y finalmente, en el Royal Liverpool Golf Club de Gran Bretaña se iniciaron las acciones de la primera ronda del campeonato abierto número 143. Tiger Woods y Rory McIlroy son las atracciones estelares para este campeonato abierto de 2014. McIlroy ha luchado por repetir la buena forma que mostró en el abierto de 2010 en St. Andrews. Y Tiger Woods regresa al escenario donde consiguió su tercer título del abierto en busca de la 15ª victoria de su carrera. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. El ícono del blues de Texas, Johnny Winter, murió este jueves a los 70 años de edad en Zurich durante una gira por Europa. Winter, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, saltó a la fama en los años 60 y 70. Su representante, Carla Paris, confirmó el fallecimiento. El último concierto de Winter fue el sábado en el festival Lovely Days en Wiesen, Austria.
Ladies and gentlemen, the President of the United States. Everybody wants power.
HBO adquirió los derechos de All the Way, la obra de Broadway sobre los primeros días de la presidencia de Lyndon Johnson, premiada con el Tony este año. La serie será protagonizada por su estrella, Bryan Cranston, con guion de Robert Skakken. HBO no ha dado a conocer la fecha en que se transmitirá. El cineasta estadounidense Ron Howard dirigirá un documental sobre los Beatles que se enfocará en las giras de principios de los 60 de la famosa banda. Al hacer el anuncio el miércoles, Howard, que es un fan de los Beatles, dijo que Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison colaborarán en el proyecto. La película se estrenará tentativamente a fines del próximo año. Janelle Monáe recibió el martes el premio Jane Orter Artista del Museo del Grammy por su esfuerzo de superación al utilizar la música para salir de la pobreza. El premio se lo entregó la primera dama Michelle Obama. All that despair and anger and fear, it comes out in all the wrong places. Las artes son una forma de canalizar todo ese dolor y la frustración en algo significativo, productivo y hermoso, dijo la señora Obama. El museo ha colaborado con la primera dama desde 2009 para producir conciertos y programas de educación musical para jóvenes en la Casa Blanca y ha traído a unos 1,000 niños a Washington D.C. para presenciar actuaciones artísticas en la mansión ejecutiva. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Un ataque de insurgentes del Talibán al aeropuerto internacional de Kabul aparentemente terminó más de 4 horas después de que comenzara.
Informes de prensa provenientes de Kabul citan a funcionarios de seguridad diciendo que están en control de la instalación y que todos los insurgentes involucrados fueron muertos.
El jefe de policía de Kabul, Mohammed Zahir, dijo que el aeropuerto no resultó dañado y que un policía sufrió heridas menores.
El tifón Ramansun se dirige a China luego de azotar el norte de las Filipinas, donde dejó por lo menos 36 muertos.
Autoridades filipinas dicen que 8 personas están desaparecidas luego de que la tormenta cruzara el miércoles por Luzon, la principal isla del archipiélago filipino.
Cientos de miles de personas continúan sin electricidad en Manila y alrededores, donde árboles y postes de luz fueron derribados por el tifón.
Un helicóptero de bomberos de Corea del Sur se estrelló este jueves en una zona residencial de la ciudad de Gwangju, causando la muerte de todos los pasajeros y el piloto.
Las autoridades informaron que una adolescente también sufrió heridas leves al ser alcanzada por un fragmento del helicóptero que se estrelló cerca de una escuela.
Corea del Norte y Corea del Sur se reunieron este jueves para discutir sobre la participación de Corea del Norte en los Juegos Asiáticos que se celebrarán más adelante este año en territorio surcoreano.
Antes de la reunión en la aldea fronteriza de Panmunjom, el jefe del Comité Olímpico de Corea del Norte expresó su optimismo.
Y la evidencia científica sobre el aumento del promedio global de la temperatura parece estar creciendo.
Según la Agencia Meteorológica de Japón, la temperatura global promedio en abril, mayo y junio de este año fue la más alta desde el comienzo oficial de la recolección de datos en 1891.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Dendara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.